Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El inicio de la campaña electoral está marcado por el cara a cara que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantendrán este lunes. El presidente del gobierno ha despejado su calendario para preparar este debate y, por su parte, el líder del PP ha reservado este domingo para el acto más grande de la campaña en la Plaza de Toros de Pontevedra. Mañana lunes ninguno de los dos tendrá agenda pública hasta ese debate y será a partir del martes cuando la campaña entre en velocidad de crucero. Feijóo especialmente va a tener una agenda muy intensa. Iván Alonso.
Feijóo vuelve a Galicia este domingo para participar en un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra, uno de los actos centrales de la campaña del PP, donde la formación espera reunir a más de 12.000 personas. Le va a acompañar el expresidente Mariano Rajoy. Este coso taurino es un lugar, además, talismán también para Feijóo. Ahí fue donde inició sus cuatro campañas para la Xunta de Galicia, que desembocaron en mayorías absolutas. Ya el miércoles se va a trasladar a la región de Murcia, donde intervendrá en un acto con el expresidente Aznar y también con Fernando López Miras. Ese día ya se sabrá si el candidato del PP ha logrado ser o no investido presidente de la región, para lo que necesita, te recuerdo, la abstención de Vox. Y dentro de su tour por España para pedir la confianza a los ciudadanos ante las elecciones del 23 de julio, el jueves Feijóo va a estar en Ermua, en Vizcaya, para asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco.
En Logroño, un hombre de 44 años ha sido detenido por el presunto asesinato de su mujer de 33. Además, habría intentado ahogar a sus tres hijos en el río Ebro. Tanto el detenido como la víctima son de origen sirio y llevaban 8 años en la ciudad. Alicia García.
El individuo ha reconocido los hechos al ser interceptado por la policía cuando trataba de ahogar a sus tres hijos menores de edad en el río. Los primeros datos señalan que, al parecer, uno de los niños ha logrado huir y ha avisado de lo ocurrido. Cuando han llegado los agentes, el hombre les ha dicho que su mujer podía estar muerta en su domicilio. Efectivamente, los policías que se han personado en la casa la han encontrado sin vida, desangrada. El arrestado y la víctima son de origen sirio y no constan denuncias previas por maltrato. Hasta el momento se han confirmado 25 asesinatos machistas en lo que va de año. 1.209 desde el año 2003.
25 asesinatos machistas confirmados, a los que se podrían sumar además otros dos que se encuentran en investigación. Y además, la segunda ola del calor del verano, que va a empezar el lunes y va a durar al menos hasta el jueves, va a dejar temperaturas máximas de hasta 44 grados en el Valle del Guadalquivir. Entre tanto, hay un centenar de municipios, precisamente de Andalucía, que llevan días sufriendo restricciones de agua. Las provincias más afectadas son Málaga, Córdoba y Huelva, y en muchas hay cortes nocturnos, en otras cortes por horas, y además no se pueden regar ni jardines ni llenar piscinas. Aquí en COPE hemos hablado con vecinos de estas localidades, por ejemplo con María, que trabaja en una residencia de ancianos de Alcázar de Hinojosa, en Córdoba.
No hemos tenido agua en la tubería, en los grifos ni nada, y nos hemos tenido que estar bañando con agua de pozo, lavando a mano, porque claro, las lavadoras tienen una residencia lavando a mano. Y fregando con lo que se podía, y ni lavavajillas, lavando a mano, y el agua para beber si no la traían en una cisterna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y amarga derrota de la sub-21 en la final del europeo, Manu Herraez.
La selección se queda con la plata tras la derrota ante Inglaterra por 0-1 tras fallar un penalti en el último minuto y un polémico gol de los ingleses que a la postre les daba la victoria. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado a Jarry en 4 sets y se enfrentará en octavos de final a Berrettini el próximo lunes. Y además ya le quieren comparar con los más grandes.
Lo bueno que son el Big Four. No, al final ellos son leyendas, lo más grande que hemos tenido en el tenis, de los más grandes, y al final ese dato me dice la capacidad que tienen esos 4 jugadores de estar en lo más alto durante tanto tiempo. Eso es una barbaridad, y espero que este año cambie eso.
El que no seguirá en Wimbledon será Davidovich, que ha caído ante el número 6 del mundo, Holger Rune, en el Super Tiebreak. En Radio Monte Carlo hoy vuelven a hablar de Mbappé. En este caso se desvela que sus compañeros del PSG están descontentos con sus declaraciones y se han puesto en contacto con Nasser Al-Khelaifi. El club parisino ha hecho además oficial el fichaje de Kangli procedente del Mallorca. Y en motor, hoy a las 4 de la tarde arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con Max Verstappen en la pole por quinta vez consecutiva. Los McLaren sorprenden además con Norris saliendo segundo y Piastri tercero. Sainz será quinto y Alonso noveno.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno. Son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. Sabor a verano. Si no me falla la memoria, corría el año 1987. Y como recordáis, en aquel verano, boallás para comer, boallás para merendar, boallás para cenar. Aquella canción que inmortalizara a Anselmo Mancebo con el vallas, vallas, por todos los lados hay vallas. Bueno, pues queridos amigos, vamos a por la hora vintage. Y mirando por el retrovisor, hoy nos vamos a detener en un episodio muy entrañable y muy bonito. Vamos a recordar a unos personajes con los que hemos crecido, nos sabemos todas sus canciones. Os doy más pistas, por ejemplo, a un compañero de esta radio, Goyo González, uno de ellos se le apareció hace algunos años, que fue Fofó. Sí, señores, sí, señores. Hoy vamos a pasear por el recorrido inmenso de los payasos de la tele. Porque la juventud ha vuelto a recuperar la sintonía, amigos.
Quédate con esa frase, Fernando, porque de quienes vamos a hablar hoy tienen unas declaraciones en Televisión Española.
¿Fuertes?
No, todo lo contrario, en las cuales se nota que los valores de la juventud de entonces no son los de ahora, ¿eh?
No son los valores, no, digamos que no coinciden, ¿no? Con lo que viene a ser ahora la juventud actual.
No coincide para nada. No,
pues
no,
qué coincide. Pena, Rubi, tío.
No, exacto. Bueno, aquí, Marta, ¿qué pasa?
Guau.
Bueno, hoy ofrecemos una novedad en esta sección. Más allá del tema que vayamos a abordar, es que Webber, que la suele narrar, hoy la va a hacer con implantes en las muelas y no sé.
¿Qué te ha pasado?
Muelas, ¡Falta!
Es un poco de Diego Godín,
Diego,
¿no?
Godín, sí, totalmente. A ver, que es que el otro día me quitaron una muela, pero es que aprovecharon para ponerme un implante, porque lo de quitar la muela se ve que ya no es suficiente, torturas. Y llevo unos cuantos días con el implante ahí en la boca que lo estoy pasando realmente fatal.
¿Y hacia dónde van hoy nuestros superpoderes?
Lo vas a entender nada más escuchar esta música.
Había una vez. Que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión. Pleno de alegría y emoción. Había una vez.
Vamos a dedicar un ratillo a hablar de los payasos de la tele, de Gaby, Miliki, Fofó, de Gaby, Miliki, Fofó y Fofito, de Gaby, Miliki, Fofito y Miliquito. Y aunque aquí en España nos tendríamos que ir al año 1973, concretamente al 19 de julio, a las 3:30 de la tarde, para referirnos al primer programa de los payasos de la tele, la verdad es que para entonces tenían una carrera artística de lo más extensa y variopinta.
Sí, sí, ya era una carrera depurada.
Era una carrera deputada. Muy depurada, de muy varias depurada. Generaciones dedicados al mundo del espectáculo más allá de nuestras fronteras.
Sí. Oye, qué bonita sintonía está para el partidazo, ¿eh?
Sí. Emilio, cállate.
Emilio, cállate. O sea, más te acuerdas, los dos teníamos la versión payaso asesino. Había una vez...
Sí, bueno, pues os voy a contar que el primer artista de la familia Aragón fue Gabriel, el bisabuelo de Gaby, Fofó y Miliki, que se salió del seminario donde estaba estudiando en Granada porque se enamoró de una equilibrista que venía con un circo francés. Sí, sí, colgó ahí la sotana.
O sea, otro como Pepe Domingo, ¿no?
Totalmente.
Se salió.
Esa equilibrista se llamaba Virginia.
Siempre
se fueron juntos, se fugaron, claro, así que con el circo es fácil fugarse, porque te metes ahí en el circo, te escondes ahí entre los leones o lo que sea.
Exacto, era una alternativa que en su momento contempló Puigdemont.
Hombre, era una forma bastante habitual de viajar en aquella época. Claro. Cuando no sabías cómo ir de un sitio a otro, te enrolabas en un circo.
En los carromatos.
Bueno, pues Gabriel acabó convirtiéndose en el payaso Pepino. Y ojo, que tuvo con Virginia 15 hijos, ¿eh? O sea, así de pronto, sí, sí. Una auténtica barbaridad. Tres de los cuales formaron el trío Pompoz, Teddy y Emig. Emig, ojo, no sé si os suena el nombre, Emig.
No.
Emilio. Emilio Aragón.
Ah. Vale, era una contracción, ¿no?
Era una contracción.
Sí.
Emilio Aragón se casó con una chica de Carmona, Rocío, y tuvieron tres hijos. Gabriel, Alfonso y otro Emilio. Gabriel acabaría convirtiéndose en payaso Gabi, Alfonso acabaría convirtiéndose en Fofó, y Emilio, que sería Miliki. O sea, tenemos ya a Gabi, Miliki y Fofó, los tres hermanos.
Eso es.
Hay más hermanos en la familia, pero no, no se ha seguido el rastro.
Exactamente, vamos a lo esencial.
Entonces, los primeros que empezaron a hacer circo fueron Gabi y Miliki. De hecho, me parece que Miliki al principio no se llamaba Miliki, se hacía llamar Emilín. Pero luego, cuando se les unió Fofó al dúo, ya eran trío, se cambió el nombre al que conocemos todos, al de Miliki. Ellos empezaron trabajando en el circo Price, justo después de la Guerra Civil, y allí estuvieron durante 3 años hasta que les salió un contrato en Cuba. Y en el año 1946, pues se cogieron los trastos y se fueron para allí. No sabían por cuánto tiempo se iban a marchar y al final se tiraron 27 años fuera de España. Las grabaciones que tenemos de los payasos de la tele son de los años 70 y lo que vamos a contar es bastante anterior. Yo no sé si ir intercalando las canciones de los payasos mientras estamos hablando, porque vamos a estar haciendo saltos temporales, pero bueno.
Sí, yo la creo pena, que sí, para amenizar, ¿no?
Sí, porque si no va a estar sonando esta.
Está sonando en bucle.
Vamos a coger el primer disco de los payasos editado en España, porque se editaron unos discos en Argentina antes. Esta es la presentación que yo tengo grabada a fuego, porque esta cassette estaba en el coche y yo creo que la hemos escuchado todos alguna vez.
Hombre, por favor.
¿A que suena mitiquísimo esto?
Sí, 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 sí. Vamos, porque está muy bien.
Amiguitas, amiguitos, soy Gabi. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Muy bien, amiguitos. Ahora con ustedes, Fofó, Miliki, Fofito.
A mí me costó mucho tiempo entender eso de y familia. Lo de familia no lo entendía.
No, yo no lo he entendido yo ahora.
Y fíjate cómo se dirigen los niños de usted, ¿eh? De usted.
Eso tiene una razón, ¿eh? Luego lo explico.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Es Fofó.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? ¡Saluda a los chicos!
Con mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Fofito, saluda a tus amiguitos.
¿Cómo están ustedes?
¡Bien! Está Fofito aquí.
¿Sí?
Bueno, ¿y qué canción cantamos?
¡Hombre, Fofó! Como en la tele, había una vez un tipo.
Había una vez.
Será Gabi, ¿no?
Sí, el que ha hecho la intro es Gabi. Sí. Fíjate que esto que estamos escuchando, esta introducción, está cantada por Fofó. La que estábamos poniendo al principio estaba cantada por Fofito. Hay una razón de ser también.
Mundo de ilusión, pleno de alegría.
Bueno, vamos a situarnos otra vez en Cuba, que es donde se marcharon los tres payasos en el año 1946. Allí les fue muy bien. De hecho, tenían incluso un programa de radio que hacían completamente disfrazados de payasos. O sea, igualito que nosotros ahora.
Eso lo sabéis cómo es.
Que hacemos el programa en pijama en casa. También en el año 1948 actuaron en su primera película El nieto del zorro. En el año siguiente, en el 49, también empezaron a trabajar en la televisión cubana. Como la televisión era en blanco y negro,
y sigue siendo en blanco.
En Cuba sí, en Cuba sí. Bueno, pues resulta que el maquillaje de los payasos en televisión se veía bastante agresivo y decidieron aligerarlo, y es la razón por la cual los payasos de la tele son de los pocos payasos que no van pintados como payasos de verdad, sino que lo que tienen son unos ligeros toques de colorete, las narices postizas y poco más. Lo que te decía antes, Gaby no sabía cómo dirigirse a los niños del público cubano. Sí. ¿Cómo están ustedes? Es porque el trato de ustedes que nos daban a los niños era el mismo trato que se daban allí entre los adultos. El usted cubano es la razón por la cual los payasos de la tele siempre se dirigieron a los niños diciendo ¿cómo están ustedes?
Claro, porque si los payasos ahora mismo se vieran en la misma tesitura en vez de ¿cómo están ustedes? Dirían ¡ey, bro!
¡Ey, tronco! Bueno, eso es en los 80, lo del ¡ey, tronco!
No, ¡ey, bro! O con un simple ¡ey!
¡Ey! Ey.
¿Cómo tú estás?
Bueno, pues les iba muy bien en Cuba. Tanto es así que empezaron a tener descendencia. En el año 49 nació en Cuba el primer hijo de Fofó, el que todos conoceríamos después como Fofito. Y en el año 54, después de haber pasado no solamente por varias televisiones cubanas, sino también iberoamericanas que se iban abriendo en esos años, deciden tomar la iniciativa de montar un circo que llevarían moviendo por Cuba durante unos cuantos años, hasta que en el 55 incluso llegaron a trabajar en una segunda peli, Tres bárbaros en un jeep. Yo no la he visto.
Está en Amazon esta peli, ¿no?
Sí, sí, claro, seguro que sí.
Luego en Netflix, está en Netflix ahora mismo.
En HBO.
Oye, perdona, podríamos haber enriquecido nuestra documentación. Claro, tenemos que haber llamado a Goyo González, que como recordáis, en sueños viene a visitarle Fofó.
Es verdad. Pero es que lo más fuerte de todo esto es que Fofó no tocaba el saxo, tocaba la trompeta, si no me equivoco. El que tocaba el saxo era Gaby.
Perdona, si toco la trompeta, la neta.
¿Y quién más instrumentos tocaban? Me parece que Miliki tocaba el acordeón, si no me equivoco. Fofito tocaba la guitarra. Pero es que yo a Fofó con el saxofón no lo veo, ¿eh? Es muy fea el saludito de don José. Bueno, seguimos en Cuba. En el año 1958 nace Rodolfo Aragón, hijo de Fofó. A lo mejor el nombre no os dice nada, pero si os digo Rodi Aragón...
Ah, claro. Sí.
Y es en el año 59 cuando nace Emilio Aragón, el hijo de Miliki, que todos hoy conocemos como Emilio Aragón.
Sí.
Aunque en su momento lo conocimos como Miliquito y también como Nacho Martín.
El médico de familia.
¡Nacho! ¡Mira cómo tienes a Checho sin desayunar!
Esos son unos adelantados a su época. Estos discos estaban grabados con público, pero no estaban grabados de actuaciones de verdad. Es decir, no cogían y decían, vamos a aprovechar hoy que estamos actuando para grabar un disco. No, lo que hacían era grabar un disco en estudio con los niños, porque además los niños están muy bien aleccionados.
Sí.
Como los nuestros saben lo que tienen que decir en cada momento.
Disciplina y rectitud.
Correcto.
Bueno, estamos en el año 1959, que es cuando nace Emilio Aragón en Cuba, y después de 14 años en Cuba y viendo la inestabilidad de la isla, la familia entera decide trasladarse a Estados Unidos.
Perdona, que en el 59 precisamente es cuando irrumpe en Cuba la revolución castrista.
Claro, es que fue por eso, por lo que se tiraron.
Claro.
Lo intentaron primero en Broadway, montando un circo hispano, un circo latino, que no les fue demasiado bien. Y entonces se trasladaron a Chicago. En Chicago tuvieron que cambiar un poco el estilo de humor que ellos hacían, porque eran payasos y estaban dirigidos a un público más infantil. Lo que hicieron fue modernizarse, un poco ponerse al estilo un poco más americano. Y de hecho se cambiaron las vestimentas. Se quitaron el traje de payaso, se pusieron un frac. Y trataron de hacer un humor un poco más dirigido al público adulto, y les fue bien en ese sentido. Tanto es así que llegaron a hacer una gira con Buster Keaton.
¿Anda?
Sí. Buster Keaton, hay que recordar, para la gente que no se acuerde del nombre, pues que era uno de los grandes del cine mudo de humor de aquella época.
Oye, buenas noches.
Hombre, Enrique,
oye,
¿qué tal?
Cuando estáis diciendo que hacían ya un espectáculo para un público para adultos, ¿eh? ¿Qué contaba?
No.
Pues vaya mierda. Es el buen
subiendo y bajando las olas.
¡Payaso!
El barquito ya se fue. Navegar sin temor.
Pues como decía, hicieron una gira con Buster Keaton y llegaron a salir incluso en el Night Show de Ed Sullivan, que entonces era uno de los programas más importantes de la televisión americana.
Era el hermano de Gilbert.
De Gilbert Sullivan.
Igual la noche anterior había salido ese programa, yo qué sé, Frank Sinatra, y al día siguiente salen los payasos.
Payasos de la tele, claro. No es poca cosa. Mientras tanto, aunque no pasaban por Cuba, seguían haciendo giras por Iberoamérica. Y es en Puerto Rico donde debuta Fofó con su padre y con sus tíos, ya un poco más crecidito. Y también es en esa época cuando Miliki decide adaptar algunas canciones infantiles populares que al final acabarían siendo clásicos de los payasos de la tele. De hecho, yo no lo sabía, pero este tema de Mi barba tiene tres pelos no es de ellos.
¿Ah, no?
Es un tema popular que adaptaron.
Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar. cantar esa canción que tanto le gusta a ustedes. La canción de mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados?
¡Preparados!
Sí, vamos a ver.
Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba.
¿Qué ejercicio de agilidad mental había que hacer con esta canción cuando llegaba a la parte final y tenías que sustituir algunas palabras por los silbidos?
Sí, no podías decir ni barba, ni pelos, ni...
Tenías que decir mi fui, tiene tres fui.
Tiene tres fui.
El pelo, ¿eh? Igual que lo estoy haciendo yo. Pero ahora, para hacerlo más difícil, digo, más difícil, le vamos a quitar la palabra barba. Está prohibido decir barba.
Muy complicado.
Vamos a ver.
A mí me costaba, ¿eh?
Sí.
Mi barba. ¡Ay!
¡Es fuera!
¡Fuera!
¡Qué mérito ha tenido un músico!
Sí, ahí dando vueltas como si no costase.
¡No se puede decir barba!
Algunos se perdía.
Pero sin aviso.
¡Barba!
¡Vea, el tonto!
¡Torpe!
Vamos a empezar de nuevo. No se puede decir barba porque es una barbaridad bien bárbara. Vamos a ver. ¡Mire! ¡Tiene tres pelos!
No sé por qué esto de pequeño lo escuchaba hasta la saciedad, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, ponías la canción, la volvías a poner otra vez, porque además la realidad es, vamos, es lógica, es filosofía de lógica. Parece que ha hecho García. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, coño, pues entonces no sería una barba.
Pues soy usted. Y los vecinos son los vecinos del alcalde, no son el alcalde del vecino. Y si mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Oiga usted.
Bueno, otra cosa importante, ¿vosotros cómo decís? ¿La gallina turuleta o la gallina turuleca?
Yo he dicho siempre turuleta, pero es turuleca.
Es correcto.
Yo turuleta,
pero,
con los dos T, sí.
Pero es que creo que en las canciones dicen la gallina turuleta con T, y sin embargo, en los créditos de la casete, porque esto lo tenía en casete, ponía turuleca.
Sí. De todas maneras, ¿qué colección de cintas de los coches de la época no ha estado entre esas cintas la de los payasos?
Pero, siempre.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre. Y la...
Pues esta también es otra canción popular adaptada.
Sí. Pero a ver qué dice, a ver si dice turuleta o turuleca.
Viene en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
Aquí hay dudas.
Sí, hay dudas. A ver.
Es que no se la escucha bien.
Sí, sí.
No sé qué
decir exactamente. Estamos ahí navegando en la duda.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo tenemos... tiene nombre el efecto, pero no recuerdo cómo se llama. Que es que llegas a escuchar lo que estás pensando. O sea, si tú estás pensando en turuleca, escuchas turuleca. Pero si estás pensando en turuleta, escuchas turuleta. ¿Vosotros sabéis lo que es romper la cuarta pared en el cine o en la televisión?
Pues yo no.
Bueno, pues eso sucede cuando tú estás viendo una película o una serie y de repente el protagonista de la serie o de la película se gira, se da la vuelta, mira a la cámara y te habla a ti como espectador directamente. Eso es lo que se llama romper la cuarta pared en televisión o en cine. Bueno, pues los payasos de la tele ya eran unos adelantados a su época, porque lo que hacían es que se dirigían también a la persona que estaba escuchando el disco, ¿eh?
Sí.
Vamos a escuchar dos cortes. Uno de ellos es el debut de Miliquito en una grabación. Yo no sé si lo recordáis, pero al principio Emilio Aragón Miliquito no hablaba cuando actuaba con los payasos.
Ah, que era mudo.
Era mudo y además llevaba un cencerro. Una clara imitación de lo que hacía el mudo de los hermanos Mars. Ahí estaban copiando.
¿Qué dice Miliquito, Miliqui?
Que está clarísimo lo que acaba de decir. Dice que ya estamos en la otra cara del disco.
Bueno, Fofó, Milixi, Fofito, ya estamos en la otra cara del disco. ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, pues vamos a hacer lo que quieran.
¿Qué quiere decir eso de que ya estamos en la otra cara del disco? O sea,
para que se
imagínate que está escuchando, yo qué sé, un disco de Francis Lai y de repente te dice la orquesta, vamos a dar la vuelta a la cara del disco.
Exacto, exacto.
¡Perfecto! ¡Vamos a cantar La Gallina Turuleca!
Pues no, vamos a cantar Los Días de la Semana.
Exactamente, esta es la canción de que ahora no se puede poner.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar.
Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, yo la vi.
Martes veces antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser.
Así cosí, así, así, así cosí, así, así, así cosí, así, así.
Miliki llegó a regrabar esta canción otra vez adaptada a los nuevos tiempos, que yo no entiendo este tipo de revisionismo, sí, o sea, en la cual pues ya no se decía esto, se decían otras cosas y además se repartían las tareas entre las chicas y los chicos. A ver, todos sabemos que estas cosas están escritas en el contexto.
En el contexto, claro.
Jueves antes de almorzar.
No hace falta hacer revisionismo de lo que.
Claro que no. Claro.
De lo que ya hemos vivido.
Claro, hombre, es que cada cosa tiene su contexto. Y hace siglos pues, la gente la ahorcaban y cortaban la cabeza, tío.
Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar.
Lo comentábamos antes, todos los payasos tocaban algún instrumento, todos tenían formación musical, y eso es algo que también obligaron a su descendencia. O sea, todos tenían que estudiar música. De hecho, yo no sé si alguna vez lo hemos comentado, Emilio Aragón tiene la carrera de dirección de orquesta, ¿eh?
Fíjate, ¿eh?
Que no es poco. Y además es un pianista excepcional. Bueno, vamos ya a situarnos en los años 70. En el año 71 publicaron con CBS el disco Hola Don Pepito, Hola Don José, que se editó en Argentina y se convirtió entonces en el disco infantil más vendido de la historia. Y en el año 72 y 73 trabajaron en las películas Había una vez un circo y Los Padrinos. La de Había una vez un circo está en Flixolé, si alguien quiere revisarla. Yo no la puedo recomendar porque la película la verdad es que es bastante rollete.
Dale, Ramón.
Bueno, pues en el año 73, antes de que se estrenase el programa de televisión española de Los Payasos de la Tele, ocurrió una cosa muy curiosa. Bueno, parece que esto fue en el año 72. Estaban en una recepción en la Embajada de Buenos Aires, celebrando la fiesta de la Hispanidad, y entonces estaba allí el ministro de Trabajo español. Y les preguntó el ministro de Trabajo español a los payasos, ¿qué puede hacer vuestro país por vosotros? Y creo que fue el que les dijo, dadme trabajo. Ya, ¿es usted el ministro de Trabajo? Pues deme trabajo, porque lo que querían realmente era volver otra vez a España. De hecho, habían estado ya tirándole los trastos desde Televisión Española, lo que pasa es que no se había concretado nada, y fue a raíz de aquella visita del ministro de Trabajo a Buenos Aires, pues que al final, no sé si cerraron el contrato o se dieron las circunstancias para que los payasos volviesen otra vez a España, a trabajar en España, que era lo que querían, ya otra vez establecerse aquí, hacer las maletas con toda la familia. Y lo que decía, en el año 73 se estrenaba Los Payasos, que era el nombre que entonces recibía el programa, Los Payasos, simplemente.
Simplemente.
Habían firmado, me parece que era como para un mes o una cosa así, y al final se quedaron durante años y años.
Sí.
Tuvieron que volver otra vez a grabar todas estas canciones para aproximarlas más al público español, desargentinizar las letras, sí, para trasladarlas aquí. De todas formas, yo creo que hay cosas que han quedado, como por ejemplo, yo una canción que jamás entendí nunca, que era la de ¡Ay, chévere, chévere! Ese no es, no es muy español.
Chévere es mi vida, eres tú.
Claro.
Eres todo un campeón.
En el año 1974 sacaron otro disco más. En ese disco estaba la canción del auto de papá. Yo no sé si la tengo por aquí, déjame, sí, que la busque.
Vamos a cantar la canción del auto nuevo.
Sí, sí. Esta canción realmente, que no es la original. La original, no, estaba cantada por Fofó. También es una canción popular, pero es que además es una canción popular de las ferias. O sea, esta canción era una canción que cantaba un señor en una de estas atracciones.
Los cacharritos.
Los cacharritos, es una canción de cacharritos.
Suele suceder en el auto de papá, nos iremos a pasear, vamos de paseo en un auto.
Sigue habiendo niños, ¿eh?
Sí.
Pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora vamos a pasear por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás.
La canción se inspiró Fernando Alonso para...
Sí, no sé si Alonso... Sí, estaba pensando si tenía algún trasfondo criminal la letra de esta canción, porque... Es que claro, dice, en el auto de papá nos iremos a pasear, lo cual no quiere decir que papá esté conduciendo, igual se lo han mandado.
Y es otra cosa que tampoco entendí nunca, eso de que... Pero no me importa porque llevo torta.
Llevo torta.
¿Qué es eso de que llevo torta?
¿Qué significará la torta?
¿A qué se refiere? O sea, ¿se pueden chocar porque el coche tiene parachoques? ¿O no les importa darse una torta? No sé, es una cosa que tampoco he entendido nunca. Vamos otra vez a Son de Vintage.
La escoba.
Sí, señor, la canción de la escoba. Yo esta tampoco la tenía tan fichada. Este es del disco del año 74. Fijaos que el programa de televisión empezó en el año 73 y en el año 74 ya le dieron el TP de a la popularidad.
La escoba.
Hombre, claro, yo con el 74 tenía 3 o 4 años y ya había escuchado a los payasos. Sí, sí, sí.
Bronca tal, fue tan descoba.
comunal, que tía Blasa lo ha expulsado de
tía Blasa.
Y la tía Blasa, por no discutir, mientras le gritaba, le decía así.
Pepe trae la escoba.
Pepe trae la escoba, que te doy con ella. Pepe trae la escoba.
Esto no pasa el filtro.
No, no, la tía Blasa.
Contesta, no, no. Yo no tengo escoba, porque con la escoba.
Aquí otro audio de cambio, ¿sí?, de cara de disco, escucha.
Bueno, por favor. Y en este lado del disco, ¿qué vamos a hacer?
Es que me encanta eso de...
La canción de...
El auto nuevo, mira, aquí lo tiene.
El auto nuevo, sí, será el auto nuevo.
Contacto.
Ran,
ran, ran, ran.
Ponemos primera y salimos ya.
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear.
Sí, sí, hasta no la sabíamos entera. Además, cuando paraba, es una metáfora muy bonita cuando hacía Bruno y decía, semáforo, dice, esta es la parte más aburrida del disco. Me parece que vamos a tener que esperar aquí sin hacer nada.
Bueno, vamos a situarnos en el año 1976, ya con la televisión en color. En el programa de Íñigo Directísimo, que yo creo que era un programa que por el cual, o sea, era como el Sullivan de la televisión española. Tenías que pasar por allí. Si eras alguien, tenías que pasar por el programa de Íñigo. Bueno, pues en ese programa Íñigo llegó a preguntarle a Fofó, que entonces ya el payaso preferido de todos los niños, ¿cuándo pensaba jubilarse? Y Fofó le dijo literalmente que hasta el momento que Dios diga, yo no me pienso retirar. Pues lo triste es que ese mismo verano, en el año 76, y de manera súper inesperada, Fofó falleció como consecuencia de las complicaciones que surgieron a raíz de una intervención para extirparle un tumor benigno en la cabeza.
Joder, no veas cuando teníamos 5 años. ¡Se ha muerto Fofó! O sea, fue tremendo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo solamente recuerdo cuando era pequeño otro fallecimiento a ese nivel, que fue el de Félix Rodríguez de la Fuente.
Félix, sí.
Soy así, fue en el 80, pero yo ya cuando tenía 5 años también fue un suceso, y pues entonces éramos muy pequeños, a mí lo de Rodríguez me pilló ya con 9, pero con 5 años se ha muerto Fofó, era una tragedia.
Y de hecho, sus hermanos estaban tan devastados que llegaron a plantearse no continuar, y fueron los técnicos del programa de televisión los que al final acabaron animándoles a seguir, y de hecho, aunque en ese momento ya estaba Fofito trabajando con ellos, no querían que se sustituyese el rol que hacía su padre, es decir, no querían hacer un cambio de cromos. Hay un documento que os pondré luego, que es súper fuerte, está sacado del archivo de Radio Televisión Española, que es el momento en el que los payasos graban cómo le explican a los niños que termina la temporada de circo.
¿Qué pasa, papá? ¿Estás cansado?
Termina la temporada de circo y vuelven en septiembre, pero ya vuelven sin Fofó.
Sí.
Y esto se lo tienen que decir a los niños. Es una cosa que es la verdad es que impresiona mucho escucharlo. A ver si lo tengo por aquí. Sí, sí, sí.
Bueno, hay que decirle a los niños eso.
Estamos preparándolo todo. Ajá. Y estamos aquí nada más que por vosotros, los niños españoles, a los que queremos ver siempre sonrientes.
Eso es.
Porque necesitamos vuestra alegría, porque queremos que los niños españoles abran la boca y en sus ojos se refleje la alegría. Eso es lo que queremos nosotros.
Esa es la única razón por la que estamos hoy aquí con todos vosotros, los niños de España.
¡Claro!
Los niños y las niñas.
Y las
abuelitas que son niñas.
Sí.
Y los abuelitos que son niños.
¡Claro!
Con todos.
Y los niños que son niños.
¡Claro!
Bajarle salud, por favor, en salud, poner la frente a los niños.
Pero
déjalos trabajar, no ve que están preparando el nuevo...
Están Gaby, Miliki y Fofito.
Es un circo que presentaremos nosotros a todos los niños cuando se reintegren a las escuelas.
En el mes de septiembre.
Eso es.
En el mes de septiembre.
Enciende ese aparato.
Entonces, enciende ese aparato.
Hay que decirle una cosa a todos los niños que...
Aquí lo va a soltar, pero lo interrumpen.
Están preparándolo todo.
Sí.
Están los pintores. Pero no los interrumpas, déjalo, porque esto es un circo precioso que están montando. Ahora, hay una cosa muy importante que queremos decir.
Atención.
Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él y también estamos contentos nosotros.
Y queremos que estéis contentos todos los niños de España.
Eso es.
Así que vamos a empezar el programa de hoy.
Vamos a empezar el programa de hoy.
Vale, déjalo entendido.
Perfecto.
Vamos a cerrar el estudio.
Y este es el aplauso de los compañeros técnicos del plató a los tres payasos después de lo que acababan de contar.
¿Sabes? El esfuerzazo que hicieron.
En la cara de los payasos, esto está, el documento está en vídeo, la cara de los tres es todo un poema, ¿eh?
Pero fijaros en una cosa, yo hace años que no escuchaba este documento, pero es que esta es la esencia del payaso. La esencia del payaso es disfrazarse, ponerse otra cara, ponerse una careta o un traje. Pero lo peor es disfrazar su alma. Disfrazar su alma y, de alguna manera, mostrar un estado anímico que no es el tuyo e intentar crear, generar ilusión en los demás cuando, en realidad, estás absolutamente constreñido y devastado, ¿no? Por la tragedia de la pérdida de Fofó.
Pues es que, además,
ese es el ejercicio del payaso.
Hay una frase que refleja todo esto, que es show must go on. O sea,
correcto.
Pase lo que pase, el espectáculo debe continuar y sobre todo es encomiable que el espíritu de los payasos de la tele era hacer felices a los niños. Y eso es una cosa que repitieron a lo largo de toda su carrera hasta el último momento, y tanto es así que en el fallecimiento de Fofó lo que se menciona es que Fofó se ha ido a hacer sonreír a los niños que están con él en el cielo. O sea, es que me parece tan bonito.
Sí, sí.
Bueno, tengo también aquí el audio de lo que grabaron justo a continuación. Digamos que este debía ser el programa de final de la temporada que emitieron con refritos, con cosas que ya estaban hechas de antes. Y entonces lo que hacen es cerrar el programa otra vez ellos tres, Gaby, Miliki y Fofito, emplazan a la audiencia al mes de septiembre para que vuelvan. Pero fijaos en las cosas tan chulas que le dicen a los niños que tienen que hacer durante el verano y cómo no tienen nada que ver los valores de entonces con los valores actuales. Ya veréis, porque es muy sorprendente.
Bueno, pues esto han sido cosas que hemos hecho nosotros en la serie pasada.
Sí, ha habido partes ya que se han visto, otras que no, en fin, había de todo un poquito, pero yo creo que todo lo hemos pasado un poco bien. Ahora, lo más importante es que ahora vienen unas vacaciones.
Ahora vienen unas vacaciones.
¿Cuándo nos vamos?
Y en esas vacaciones lo importante más que nada es que los niños lo paséis maravillosamente bien, que disfrutéis, porque habéis estudiado mucho y tenéis que volver a estudiar para que seáis unos hombres y unas mujeres del futuro muy preparadas, muy instruidas, porque es muy bueno para nuestro país.
Claro.
Entonces, disfrutad mucho, bañaros mucho, nadar mucho, portaros bien, hacer caso a papá y a mamá.
Claro.
Y después de todo esto, nada más nos queda decirle a los niños y a las niñas que en el próximo mes de septiembre, como ya lo saben,
les vamos a preparar unos programas muy bonitos que vamos a hacer con todo nuestro corazón para vosotros.
Y habrá nuevos concursos, ¿verdad?
Además, los papás y las mamás pues tomarán parte también en los concursos. Eso porque es. Nosotros queremos que todos los niños y todas las familias españolas sean tan unidas como somos nosotros, que nos queremos mucho todos y estamos siempre muy unidos, toda la familia.
Eso es. Entonces, nuevos concursos, nuevas canciones, nuevas comedias, todo nuevo, todo distinto y un circo nuevo. Os esperamos a todos en septiembre.
Ahí está.
O sea, yo aquí quiero destacar dos cosas. Primero, el valor que le daban a la familia. De hecho, la canción de la familia unida es prueba de ello. Y luego, lo que contaban de que los niños tenían que estudiar para ser en el futuro, porque era muy importante para nuestro país.
Para el país.
Exacto, porque era importante para entre todos juntos construir España.
Construir España. Es que ahora se nos van todos fuera.
Exactamente.
Ahora tienes que sacarte un máster para poder ir a trabajar a Estados Unidos o a Alemania.
Sí. ¿Por qué no hay estas cosas ahora?
Exactamente. Para estudiando entre todos nos convertimos, ¿verdad?, en arquitectos de un proyecto llamado España.
Por eso digo que el mensaje de entonces y de ahora no tienen absolutamente nada que ver. O sea, les dice, bañaos mucho, montad mucho en bicicleta.
Ahora mismo alguien dice eso. Estos son de Vox.
Cogen la Play. En TikTok.
Convertidos en influencers.
Exactamente. A ver si podéis monetizar vuestros canales y empezar a ganar dinero por vosotros mismos.
Claro, ¿quién quiere ser ingeniero? ¿Quién quiere ser arquitecto? Si puede ser youtuber, tiktoker.
Por favor, ¿conoces Andorra ya?
Eso es buena señal.
Que será buena señal.
Bueno, esto que estamos escuchando es la canción de Hola Don Pepito, pero a partir del año 77, que fue cuando la grabaron, estas canciones las cantaban a medias. Antes las cantaba Fofo, ahora las cantaba Fofito y Miliki. Emilio Aragón Miliquito ya estaba también con ellos por allí, veniendo de Cencerro al principio, luego después empezó a hablar, pero no estuvo mucho tiempo en la formación. De hecho, en el año 82, Miliquito dejó de trabajar con el resto de la familia en el tema de los payasos. Pero fue cuando él empezó a hacer sus proyectos en solitario. ¿Cómo se llama el programa este de Sigue la Línea Blanca, David?
Ni en vivo ni en directo.
Te iba a decir, no te rías, que es peor.
Pues qué programón aquel.
Programón, es que además estaba basado en los sketches del Saturday Night Live, pero nosotros aquí en España no lo sabíamos en aquella época y nos resultaba sorprendente a la vez que chocante. Claro, ese formato no estábamos acostumbrados a verlos aquí.
No sabíamos ni lo que era, ni Saturday, ni Night, ni Live.
Ni Live.
Ni nada, de nada, de nada. Hola, don Pepito.
Bueno, pues el hueco que dejó Miliquito lo ocupó Rudy, el hermano de Fofito. Y el programa de los payasos, que al principio se llamaba simplemente Los Payasos, la verdad es que tuvo bastantes nombres a lo largo de toda su trayectoria. Se llamaba Los Payasos de la Tele, El Loco Mundo de los Payasos, El Gran Circo de Televisión Española. Fue hasta el año 84 que Miliki abandonó el tema de la televisión para dedicarse a hacer otras cosas en solitario. Digo, el tema de la televisión realmente no fue así, porque luego cuando en Telecinco estuvo presentando el programa infantil con Rita Irasema, con su hija, pues no había dejado el mundo de la televisión. Pero vamos, lo que quiere decir es que dejó de trabajar en el programa de Los Payasos de la Tele, El Gran Circo de Televisión Española, etcétera, etcétera. También grabó discos en Miliki por su cuenta.
Sí.
Actualizaron todos los temas de Los Payasos de la Tele. Incluso, como decíamos antes, modernizando algunas letras, pero sobre todo dándoles un sonido más actual.
Pero no, ya no es Mi Barba, sí, sigue
siendo. Sí, es Mi Barba, sí.
Bueno, 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 mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción.
De hecho, la última vez que estuvo toda la familia junta trabajando en el programa del Circo de Televisión Española fue en el año 1984, que salieron haciendo una actuación especial en el programa de fin de año del 1-2-3.
Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba.
Hasta 1986 se quedaron Gaby, Fofito y Roddy.
Pues no.
Y después de todo esto, yo creo que entre Fofito y Roddy han sido los que han mantenido encendida la antorcha, sí, el tema de los payasos en actuaciones en televisión y demás. Porque Miliki, ya digo, grababa cosas en solitario, grababa cosas con artistas, hizo, yo recuerdo dos discos más o menos importantes.
Disco de Navidad también.
El disco de Navidad, el disco de A Mis Niños de 30 Años.
Mi barba.
Que además también lo hacía con otros artistas. Por ejemplo, este tema está cantado con Celia Cruz.
Oye, Milik,
dime.
Al fin nos volvimos a encontrar.
Ya es hora, ya era hora. Tú sabes que esta canción, tú sabes la cantidad de niños que habrán celebrado su cumpleaños con esta canción, ¿sería?
Claro que sí.
El feliz, feliz en tu día, obviamente.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en Cuba.
Bueno, esto es igual, en la época de Cuba ya se conocía.
Seguramente sí. Decía que el otro disco así importante que había grabado Miliki era el de Cómo Están Ustedes, que es el que tenía versiones de actualizadas de los temas de Los Payasos. Pero está muy bien esto de los dúos y las colaboraciones, porque tiene una con Bertín Osborne también.
Estoy buscando la original de esta canción y no la encuentro.
Yo tenía un portero, un caso muy singular. Que no era una persona ni un ser humano como los demás.
Pepe era un pato verde muy gordo y particular.
Lo he hecho Pepe,
Cuando sí. La gente le llamaba nunca quería contestar.
Abre la puerta, Pepe.
No quiero.
Abre la puerta y déjame entrar.
He dicho que no.
Abre la puerta, Pepe. Pepe.
¿Qué pasa, hombre?
Déjame entrar.
Y
otro que nosotros también hemos utilizado alguna vez es el de Vaya Mentira.
Sí.
Lo grabó con Miguel Ríos.
Ah, qué buena.
Está de moda que en los aviones bailen el rock todos los bailones. Y los pilotos con su movimiento los llevan bailando a favor del viento. Vaya mentira.
Vaya mentira.
Vaya mentira. Vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira.
Los elefantes en la selva van buscando como compañía.
Este es ey, ey, ey.
Este es ey, ey, ey. Falda que bailan el rock toditito el día. Vaya mentira,
vaya mentira.
Vaya mentira,
vaya mentira.
Vaya
mentira, 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 mentira.
Lo que comentaba antes, en el año 1992, Miliki y su hija Rita Lezama llegaron a presentar un programa en Telecinco, infantil, de estos mañaneros. El programa se llamaba Super Guay del Sábado. Yo no sé si había Super Guay diario, lo que tengo es Super Guay del Sábado. Es probable que sea que tuviese Super Guay todos los días y que luego el sábado se llamase Super Guay del Sábado.
Buenos días, invitamos a
de gente con nosotros.
Hola, eres tú.
Está grabado directamente con una casete delante de la tele, ¿eh?
Totalmente.
Pero Rita Lezama en su momento también intentó hacer algo de música por su cuenta. Esto, sí, esto que aparece aquí, Michael McDonald.
Son los Doobie Brothers, ahí estamos.
Es un tema, es una versión.
Sí, sí. Tengo un amigo peculiar y diferente. No se parece nada al resto de la gente.
La canción se llama Lanza Perfume. Es que no recuerdo quién es el original, a ver si lo encuentro.
Yo tampoco, y lo tengo en la punta.
A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume. Y perfumar de alegría este universo. Loco el esperar que al mundo le salga sonrisa. Que llueva mientras la brisa.
Suena súper bien esta canción.
Con su perfume me cara en un recipiente. Todo el cariño que da un niño.
Es una mezcla entre los Doobie Brothers.
Sí.
¿Cómo se llama este otro que también le gusta a Herrera? Que también es un sonido muy
Robin Dupree.
Robin Dupree, Robin Dupree.
Sí.
Y bueno, evidentemente el que lo petó con el tema de la música fue Emilio Aragón.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
O sea, este disco, que es un disco, yo creo que de coña, quiero decir que las canciones son más bien tirando humorísticas. O sea, fue número uno en los 40.
Exacto. Bueno, la original era Cuidado con Arjona.
Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
Fijaros que larga historia tiene la saga, que hemos empezado en el 46 prácticamente y estamos ya en el 91-92.
Le pusieron en un día la nariz de Estefanía.
A ver, si te pido que recuerdes singles de este disco de Emilio Aragón, ¿te acuerdas del de Paloma? ¿Te acuerdas de algún otro?
Pues está el de Te huelen los pies. Estaba
Te huelen los pies. Te huelen los pies.
Creo que también tuvo otro single más, lo que pasa es que este lo tenía más olvidado. Se llama Hey Mr. Waiter.
Hey Mr. Waiter, sí, hombre. Sí. ¿Cómo es? I want to eat potato, no sé qué, and cheese.
I want to eat potato with tomato and cheese.
Me fui a Londres a estudiar el inglés. Speaking English me hace falta para comer.
Pero bueno, esto era una curiosidad, ya nos estamos yendo un poco del tema de los payasos de la tele. Pero vamos, toda una familia dedicada durante muchas generaciones a hacer felices a los niños.
Sí, señor.
Y vamos, damos fe de que lo conseguían.
Hacer felices a muchos niños, porque durante muchos años hicieron felices a muchos niños.
Lo que decía antes, si alguien tiene curiosidad por ver a los payasos de la tele en los años 70, trabajando en el cine en Argentina, la película está en Flixolé.
El niño Ramoncito era un niño juguetón, y a cumplir los 5 años le compraron un balón.
Creo que este que está cantando es Fofito.
Era todo un campeón, sus amigos le gritaban, dale duro y mete. nacido Ramoncito y ahora le dicen Ramón. Juega mucho este muchacho, ¡qué alegría! ¿Qué?
¡Los payasos! Los payasos de la tele, loco mundo de los payasos. Payasos, siempre payasos. Representantes, voy a decir de una generación, ¿no? De varias generaciones aquí en España, que van pues indisociadamente unidas al mundo aquel de la fantasía y de los payasos, con tantos y tantos niños, pues que ahora ya peinamos canas. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Bueno, pues con esta alegre música de fondo vamos a abordar un fenómeno que es muy común en nuestros días. El fenómeno ocupa. Para ello vamos a recuperar un pasaje de Roberto Gómez. Este fenómeno hay que asumirlo. Y lo que Roberto Gómez va a demostrar empíricamente es que te pueden ocupar la casa sin que tú tengas ningún disgusto. Consejos para que ocupen tu casa, sin polémica, sin crispación, sin disgustos. Así lo veía Roberto Gómez.
Vamos con el primer consejo. Sí. Primero, redes sociales abiertas a todo el mundo, nada de tenerlas capadas. Esto de que no, yo elijo a ver quién me sigue y tal, no, redes sociales abiertas a todo el mundo. ¿Por qué? Sí. Porque cuando te vayas de vacaciones tienes que contarlo en las redes sociales.
Escaparate.
En todas las que tengas. Nunca sabes cuál va a usar tu admirador, en este caso, el Ocupa.
Sí.
Di cuando te vas, cuando vuelves, y enriquece la información con fotos. O sea, claro. Tú crees que lo que estás haciendo es chulearte delante de todo el mundo, ¿no? Para dar envidia, cuando en realidad lo que estás haciendo es algo muy importante, que es dar información a los Ocupa. Sigue haciendo esto, crack.
Imprescindible la fotografía de la puerta de tu casa con la maleta en la mano, abandonándola.
Eso es importante.
Para que el Ocupa sepa perfectamente de qué casa estamos hablando que puede ser ocupada.
La información, la conclusión, tiene que ser siempre que no estás. Y es más,
siempre.
Si pones dónde estás, mejor. O sacas algo icónico de esa ciudad o de ese pueblo donde estás, la foto, sí, pues mejor.
Pero hay que empezar siempre por el principio. Imaginemos que, yo qué sé, que alguien se va, pongamos mañana, a República Dominicana. El texto, sí, por ejemplo, en Twitter debería ser: ¡Hey! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Qué ganas tenía irme de vacaciones al Caribe 15 días!
Sí.
Para mí solo. ¿Cuánto necesitaba desconectar? Y añades un selfie ya en el aeropuerto. Esto facilita mucho la entrada, sí, de los Ocupas, más que nada para no molestarles.
O sea, sí, estaría bien que es un favor poner el tiempo que vas a estar fuera, para que cada uno se pueda planificar.
Cuanta más información, mejor. Luego, si tienes el piso vacío, ponlo en Fotocasa Idealista y Pisos.com para alquilarlo o venderlo con fotos incluidas, básicamente para saber si está decorado o no. Y lo ha dicho antes el Whopper. Importante y la dirección. Sí. O si lo quieres vender, fotos incluidas para que el Ocupa pues sepa qué es lo que se va a encontrar y no se lleve sorpresa. Por ejemplo, si seguimos en lo mismo, si quieres alquilar o vender tu casa, coloca un cartel bien grande, bien visible en la fachada, en el balcón de casa o en alguna de las ventanas. Bien visible.
O dos.
Si tienes conserje, déjale la llave para que enseñe el piso a los Ocupas, que primeramente irán a merodear.
No, pero aparte de eso, está bien que le dejes la llave al conserje, porque de esa manera te evitas que el Ocupa te reviente la puerta.
Está bien, claro. Es un detalle de pureza, sí, señor.
Ya que nos ocupan las casas, que nos las ocupen sin disgustos.
Eso es. Con objeto de evitar que rebose el buzón, síntomas de que la casa está temporalmente sin habitar, ponle en la ventanita donde va el nombre, aquí no vive nadie. Donde está el nombrecito, o sea, tú crees que estás haciendo un favor al cartero o al tío que te está repartiendo la propaganda o la publicidad, cuando en realidad estás dando un mensaje muy importante al Ocupa.
Lo que puedes hacer es llenar el buzón de publicidad para que cuando llegue el Ocupa sea el primero que identifique. A ver, dice, ¿qué buzón está más lleno? Este, que me lo ha dejado lleno ya.
Aquí no hay nadie.
¿También?
Y también habría una sugerencia, si no tienes conserje, porque se va de vacaciones, seguro que tienes un segundo juego de llaves. Deja las llaves puestas.
Hombre, yo diría que la dejase por lo menos debajo del felpudo.
Debajo del felpudo, como toda la vida de Dios.
Cerradura,
no, eso no, que es muy evidente, hombre. Tienes que darle un poco de vidilla al Ocupa. No se lo tiene que dejar todo tan fácil,
imaginación,
hombre.
¿No?
Eso es. Bueno, pues ya imaginamos que el Ocupa está dentro de casa.
Sí.
Bueno, ya esto ya es como los hoteles NH, cuestión de detalle. Tienes que dejar en un post-it a la vista la clave de la wifi apuntada, hombre, muy importante.
Lo primero.
Eso es lo primero. Luego, dejar otro post-it, la clave de la caja fuerte que contenga la, pues yo qué sé, lo ha visto antes Fernando, sí, duplicado de llave, joya, claro, efectivo, lingotes de oro, todas las cosas en un sitio que donde no se pone nunca, se me ocurre, no sé, en la nevera, por ejemplo.
Sí. Sí. El Movistar Plus que funcione. Hay algunos que se van de vacaciones y dicen, pues voy a la otra tarifa porque en dos meses no voy a estar. No, la misma tarifa, ¿eh?
Tenemos que ser más generosos, Fernando.
Sí,
no solamente cómo funcionan los mandos del Movistar Plus, sino del DVD, del VHS, del Netflix, del HBO, del Flixolé, del Disney Plus, del Amazon Prime, de todo lo que tengas, tú ten la mano, porque la persona que entre se tiene que sentir como en su propia casa. Luego, seguimos con los detalles. Ropa limpia de cama ya puesta, o sea, en todas las camas
y toallas,
en todas las habitaciones, toallas en el baño, porque claro, tú no sabes cuántos ocupas van a llegar.
Claro.
Camas hechas con una chocolatina en la mesilla como en los hoteles, bienvenido, exactamente. Sí. Si tienes que cambiar la bañera por ducha, hazlo.
Antes de marcharte de vacaciones para
siempre,
que le ocupa este cómodo, ¿no?
Claro, hombre. Sí, lo sé, yo son cosas que te dan pereza hacer, querido oyente. Pero, chico, hay un motivo para hacer la reforma. Hay que pensar en la comodidad de del Ocupa y que todo sea lo más práctico para él, para su mayor disfrute. Haz la reforma antes de irte de vacaciones, te lo dice Roberto.
Roberto, creo que deberíamos pasar ya a la cocina. ¿Cómo tiene que quedarse la cocina para cuando llegue el Ocupa?
Llena. Sí. Claro, no solamente, a ver, puedes comprar pues cositas no perecederas, por ejemplo, entonces, latas de atún, latas de mejillones, cualquier cosa, que eso siempre está muy bien, pero es un detalle que tengas un poquito de ensalada, que haga la compra antes de irte al día siguiente.
Que dejes frescos
de vacaciones.
Casa.
Claro, deja un poquito de frescos, claro,
todo
hombre.
Todo lo contrario de lo que se hace habitualmente, que es que te llevas todos los frescos o los consumes antes de marcharte de vacaciones, en este caso los tienes que dejar para la Ocupa. O sea, tienes que ir a hacer la compra antes de marcharte.
Hombre. Exacto, tú ya harás la compra en el duty free del aeropuerto si es que te vas en avión y te deja un perraje.
Y sería un detalle que también el día anterior por lo menos le dejes algo cocinado de tu propia cosecha. Lo ocupa.
Tappers,
el congelador lleno de tappers, de albóndigas.
Oye, y un tupper de alubias, porque siempre hay el típico día que hace frío en verano, que llueve, o sea que pues una cosita muy agradable y acogedora tener un buen tupper de alubias.
Claro.
Luego, si nos vamos a las habitaciones, deja medio armario vacío para que los inesperados huéspedes puedan dejar su ropa, exactamente. Porque es muy incómodo tener que agacharte, coger la ropa de la maleta, es que está en el suelo.
No, hay que dejar ordenada por tallas, para
siempre,
que la Ocupa pueda llegar y coger directamente la que mejor le vaya a sentar.
¿Tienes que dejarle en el baño, en el váter, revistas?
Sí. Pero actualizada, no me seáis cumbre, ¿eh? No pongáis la revista Hola y el 10 minutos de hace un año. No. Al día antes te vas a comprar al kiosco. La prensa del día no, porque lo que mejor aguanta es pues precisamente la prensa rosa. Tú te compras la revista y tal y cual. Por ejemplo, esta semana pues sale en el Hola Ana Boyer. Ya para la semana siguiente no vale.
Que son pequeños detalles que no cuestan nada.
Sí, nada. ¿Cómo te gustaría que te recibieran a ti? Pues tú haz lo mismo con otros. Luego, si el Ocupa viene con niños y quiere ocupar tu chalet, habrá de poner previamente barandillas en las escaleras, hacer una habitación de juegos, comprar una PlayStation, ya pues tener ese
dejar
detalle
también.
Dejar la
piscina hinchable en la parte de atrás,
claro,
ya con agua,
sí,
también.
Y luego, por último, pues dejar algo práctico. Por ejemplo, una lista de teléfonos con los restaurantes más próximos a los que el propietario llama con frecuencia para que los ocupas también pues hagan su pedido desde el mismo teléfono.
Roberto, te está dejando una cosa súper importante.
Sí, dime.
Las llaves del segundo coche a mano para que lo pueda coger el Ocupa cuando lo necesite.
¡Hombre! ¡Claro! Porque como te escuchen los socialistas, que tiene dos coches a por él.
No, hombre, no, bueno. Es que igual así ocupa, no se lo sabe.
Claro, es por claro. Eso, justo.
Claro.
Oye, y por último, ¿qué me decís de tener también a mano en un post-it el teléfono de un cerrajero para que lo ocupa pueda cambiar la cerradura y así no pueda entrar el propietario a la vuelta? ¿Qué me decís de ese detallazo?
Eso ya se hace.
Imprescindible.
Sí. Oye, Roberto, pues nada, te agradecemos enormemente estos prácticos consejos. Que la vida no se acaba porque te ocupen la casa. La vida sigue.
Correcto.
Bueno, Bobby, ya seguiremos hablando durante estos días. Gracias, querido amiga.
Un abrazo para todos y sobre todo, fuera preocupaciones y felices vacaciones.
Bueno, pues después de los ocupas, vamos a saber lo que hay por ahí. Servicios informativos, redacción de guardia, compañeros COPE. Luego seguimos.
Las tres.